to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
When the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Ratia, con nuestros invitados. Bueno, invitado e invitada, porque está Naroa Churra con nosotros. ¿Qué tal, Naroa? ¿Cómo estás?
Osondo.
Y tenemos también a Isidro Lezgaray. ¿Cómo estás, Isidro?
Bueno, Egunon.
Bueno, y tienes una jornada grande hoy, ¿no?
Hoy un gran día.
A ver, porque tú no eres romero de honor, tú eres ya...
Yo soy hermano mayor.
Tú eres hermano mayor.
Honorario, la Virgen de Begoña.
Es una cosa ya increíble.
Hace 30 años,
sí, sí.
El Menda Leirenda y Joseba Rodríguez, que en paz descanse, pusimos en marcha lo que hoy es ya 30 años de la romería de Begoña, que se celebra el 11 de octubre, de tal forma que todos los vizcaínos ya saben que la Virgen de Begoña es el 11 de octubre, no el 15 de agosto.
Claro, ese es el día de la Ascensión.
Y hoy es un día especial porque cada año se elige una persona que es el romero de honor de esa romería, y este año pues es nuestro lendakari, Iñigo Urkullu, que va a recibir, hoy se le entrega ya el pañuelo y se le nombra romero de honor en el Teatro Arriaga a las 11 de la mañana, y bueno, y preparando ya con ilusión esa romería en la que van pues cerca de 10.000 personas, suben a ver a la Machu.
Pues sí, mira, qué bien. Que conste que yo soy hijo de la Machu.
Eres machorri.
Yo soy de la República Independiente de Begoña. República Independiente. Que además, sabes que tenemos en Begoña, tenemos para la entrada a Begoña, sí, hay cartelito de como los pueblos.
¿Ah, sí?
Sí, no, tú subes, tú vas por la calle Zabalbide, ¿sí?, y por las escaleras de Iturribide arriba del todo, y en el edificio que estaba allí, ahí había una placa de esas de azulejitos,
¿sí?,
que ponía Begoña.
Anda.
Hombre, hay que recordar que era una anteiglesia, lo mismo que la de Usto, por ejemplo, en su momento, ¿no? Bueno, pues eso,
tenemos hoy.
Es la parte singular.
Un acto importante.
Es la parte singular. Bueno, vamos a entrar ya, si os parece, ya en algunas de las historias del día. Es que de vez en cuando aquí la memoria echa para atrás, no te quiero ni contar. Claro, mira, pues me paró un oyente el otro día, porque estuvimos hablando aquí, estaba hablando yo, por ejemplo, estábamos hablando del chabolismo y el desarrollismo que había en Bilbao en los años... Claro, hay que remontarse cuando hablábamos, por ejemplo, que estábamos hablando aquí sobre, bueno, estas historias algunos que dicen que en tiempos pasados se vivía mejor, y digo, siempre se vivía mejor.
Eso,
vamos
sé.
A los 60, damos una vuelta por Bilbao, ¿no?
Por todo,
y encontramos el chabolismo. Y alguien me corrigió, me pegó a la calle y me dice, bueno, sí es verdad que por las... pero también vete a la campa de los ingleses. Uh-huh. Claro, todo lo que era la campa de los ingleses y todo aquello, claro, las playas de vías,
también.
Y que luego eran todo... Había chabolas por todos los sitios.
Sí.
Claro, es que...
Sí, esa frase siempre digo que nunca es verdad.
No.
Nunca tiempos pasados fueron mejores.
Hay una realidad que con todo, nunca ha vivido mejor el ser humano que ahora, en todo, ¿no? En todos los avances que ha habido contra esa pobreza que no vemos, pero a nivel mundial, ¿no? En los avances de sanidad frente a para la infancia y para la gente, ¿no? Entonces, bueno, nunca se ha vivido mejor. ¿Ahora qué sucede? Pues que tenemos tal bombardeo de información, una información en muchos casos predestinada a impactarnos, ¿no? Y a hacernos sentir mal, además, y hacernos sentir mal, ¿no? Que pensamos que lo hemos tenido todo muy fácil y que ahora el mundo no sé qué, no. Difícil lo tuvieron, joder, pues nuestros padres, sí, nuestros abuelos más que nuestros padres, y luego nuestros padres, ¿no? Vivieron dos guerras mundiales, vivieron la dictadura, vivieron un cambio de mundo que no se esperaba a nadie, ¿no? Y la realidad es que ahora pues vivimos otras cosas, ¿no? Diferentes, a las que tendremos que ir adaptándonos. Todo va mucho más rápido que antes, eso es verdad, por las tecnologías, por la información, que esa aldea global de McLuhan es una realidad ya hoy en día, ¿no? Y entonces eso pues hace sufrir. Y cada vez más pues la gente quiere certezas, y no hay certezas, quiere seguridad. Uh-huh. Y nadie puede dar seguridad. Dan seguridad los partidos populistas, ¿no? que te meten en una dictadura que luego cuando estás dentro...
No da seguridad.
No,
dicen que la dan.
Ahí tenemos ese 20-30% de jóvenes que apoya a Vox. O sea,
tenemos ahora
que no han vivido nada, es terrible, ¿no? Pero bueno, pues es la realidad que vivimos. Entonces, es verdad que este mundo nos puede hacer sentir más inseguros por la rapidez de los cambios, pero yo creo que es un mundo con bastante más calidad de vida para toda la humanidad en general, a pesar de los 400 millones de personas que siguen en una situación pues de pobreza, ¿no? De pobreza, algunos de ellos de situación de hambre, el hambre sigue existiendo, ¿no? Pero con todo, pues el ser humano ha conseguido ir avanzando lentamente en muchos lugares, pero el mundo ha cambiado.
Sí, no, completamente de acuerdo. Es cierto que la calidad de vida ha mejorado, aunque como bien dicen, aspectos que mejorar. Y lo que decías de esos discursos de Vox, quizás esos son los que sí que quieren tiempos pasados.
Sí, hemos,
y sí que tenemos como reto como sociedad cívica, civil... contrarrestar ese poder que ahora mismo estaría intentando...
Y hablamos de los negacionistas, ¿no? A los que se le das voz. El otro día estoy zapineando, un tío con melena y otra, que eran terraplanistas, de los que los aviones esos que surgen del cielo, y cuando vemos esa mancha, que es agua vaporizada, sí, nos están echando contaminantes para matarnos, y se les da voz, a esa gente se les da voz. Analfabetos, pues son analfabetos, no son físicos ni químicos, no, no. No, yo he leído el libro no sé cuántitos de alguien que no la conoce ni Dios, pero que ha vendido 1 millón de ejemplares esa pava. O el pavo no sé qué es médico, que no le conoce ni Dios en su ciudad ni en nada, y que se convierte en un líder mundial de prestigio. Pues bueno, por detrás de ese negacionismo a todo, pues evidentemente hay intereses en distorsionar las realidades, ¿no? Y detrás, ¿quiénes están? Pues mucha gente, diferente, pero gente con poder, evidentemente.
Bueno, pues sí, mucha gente con poder, sí, sí. Y luego ya hay, pues bueno, situaciones que yo esta mañana, es que estoy un poco al hilo porque estoy siguiendo los discursos que están haciéndose en Naciones Unidas.
Sí.
Ah, bueno.
Tengo dudas sobre si exiliarme a algún sitio, pero todavía no hay posibilidades de ir a Marte.
Bueno, tienes 150 países que por lo menos
lo voy a hacer una isla porque con el cambio climático la desaparece.
Pero igual mejor a Marte. No, es que precisamente esta mañana hablaba yo del cambio climático, ¿no? Y yo hablaba de que esto no es un problema de ignorancia, es un problema de intereses fundamentalmente. Y claro, discursos como el de Donald Trump, que dice que es una estafa lo del cambio climático, o Milei ayer mismo diciendo que esto es un problema de los zurdos. Digo, pero esta gente no puede ser... O sea, estas son malas personas.
No, pero eso por
son
supuesto.
Malas personas, porque es que tenemos por delante una realidad, por mucho que queramos taparnos los ojos, por mucho que nos cuenten milongas de no, es que la Tierra, no sé qué, ya produce ese calor... No. Ahora hay elementos que son ya incontrovertibles. Y hay lugares en el planeta que están viéndose afectados realmente y que la gente tiene que desplazarse porque ya ha perdido cosechas, no las puede recuperar, se le han inundado zonas, a otras se les han secado. Es que yo no entiendo cómo... Bueno, sí entiendo, sé cuáles son las razones, ¿no? Pero digo, hombre, por favor, seamos conscientes de lo que pasa.
Justo hoy se cumplen 10 años de la aprobación de la Carta de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Y Trump creo que fue ayer cuando cogió una especie de folleto ahí en la ONU, o sea, en el corazón de la ONU, y dijo que bueno, que esto que lo podéis tirar por el suelo y seguir limpiando el suelo, o algo así debió decir, ¿no? Me gustaría decir a los oyentes que solamente están cumplidos un 20% de esos objetivos de desarrollo sostenible que en teoría terminan en el 2030. Para todos aquellos que dicen que no sirven de nada, me gustaría explicar que quizá los objetivos que ahí se marcan es una herramienta para conseguir mejorar el planeta. Todo lo que se pueda cumplir de lo que está hecho ahí, creo que va a contribuir a que todos vivamos mejor, a que nuestra calidad de vida sea mejor y a cuidar el espacio en donde vivimos. Y dar voz a todos esos que lo niegan, que niegan el cambio climático, es que me parece increíble que todavía haya gente con tan poco criterio y con tanto poder. Porque lo que ayer dijo Trump realmente es que no tengo palabras para poder describir.
Lo que también dijo. En ese acto dijo que Naciones Unidas no vale para nada y hay que cerrarla. Y luego cuando salió en otro acto dijo lo contrario. Bueno, hombre, sí, vale. Con lo cual, pues como es un demente, pues hay que tomar las cosas no al pie de la letra, ¿no? Yo he sido un fiel creyente de los ODS, pero siempre he querido que eran demasiados objetivos.
Sí.
Porque los objetivos más importantes para, de entrada, para el ser humano, serían el acabar con la pobreza y con el hambre. porque es en lo que afecta a la mayor parte de la humanidad. Mientras no acabemos de estudiar al que está en la pobreza o al que está en hambre, ¿qué le importa la equidad? ¿Qué le importa el medio ambiente? ¿Qué le importa sobrevivir, ¿no? Y yo siempre me escucho y he dicho que soy de ellos, llevo mi corazón aquí siempre puesto, ¿no? Pero que son demasiados. Empezaron yendo en un camino correcto y ahora, bueno, pues con el lío que tenemos en todos los lados, con la falta de respeto, se ha perdido el respeto, ¿no? Con líderes que humillan al que es menos que ellos, al que es más pequeño, pues va a ser difícil mantenerlos. No va a ser difícil mantener Naciones Unidas, porque cada vez un mayor número de personas y de países están de acuerdo. Uh-huh. 140 o 150 países han votado a favor de que haya un Estado palestino, uh-huh. Algo impensable. ¿Eso qué significa? Que los grandes también se lo van a tener que mirar. Hoy esa flotilla de la libertad que va camino a Gaza está siendo escoltada por un barco italiano de la Melanie, cuidado, no de cualquier cosa, no. Una mujer que representa a la derecha dura, ¿no? Ha ido a proteger a esos barcos. Una fragata española sale de Cartagena, otro barco creo que irlandés sale a protegerlo. Con lo cual, a ver lo que hace Israel. Porque Israel no puede hacer la guerra a 140 países o 150. No. Y hay una opción que tiene Naciones Unidas, hay un botón que si lo tocas, cuando hay dos tercios, todos los países se unen y pueden desembarcar ahí.
Sí.
Hay un botón.
Sí, no, eso tocó, está claro, sí.
De más de dos tercios. Uh-huh. Ahora ya tenemos los dos tercios. Hay que esperar y tener paciencia. Pero lo que está pasando en Gaza es, vamos, la mayor desgracia y atrocidad que hemos vivido en el último siglo. Es verdad que hubo un holocausto, es verdad, lo que queráis. Pero lo que estamos viviendo en vivo y en directo todos los días, y mirando por otro lado, porque los nazis lo sabían ellos, o lo sabían los servicios de inteligencia, que se veían perfectamente los servicios de inteligencia de países europeos,
que
en
pasaba,
esos trenes iba gente que desaparecía. Sí. Pero esto que estamos viviendo en vivo y en directo, por Dios, hay que parar esa sangría y esa matanza. Y son unos sinvergüenzas, son unos sinvergüenzas, y bueno, pues espero que vuelva la cordura en algún momento.
Sí, mira, yo cuando estaba con Narváez acaba precisamente, que el otro día comentábamos también sobre los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, yo siempre he pensado que son una zanahoria colocada en un palo, ¿no? Está bien porque siempre vamos detrás de ellos. Lo digo porque se nos olvida que estos objetivos de desarrollo sostenible están sentados sobre las bases de los objetivos de desarrollo del milenio, que cerramos, que cerramos de forma incumplida. O sea, no cumplimos y dijimos, bueno, pues vamos a avanzar, ¿no? Pero bueno, yo creo que son loables y lógicamente deben ser perseguibles y obligatoriamente deberían ser perseguibles, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo es posible que alguien se oponga a ellos, se oponga a erradicar la pobreza, a proporcionar salud y bienestar a todo el mundo, a la igualdad de género, a tener agua limpia y saneamiento, a la reducción de desigualdades, a un trabajo decente, a energía asequible, a la producción y consumo responsables, a la acción por el clima? Digo, ¿cómo te puedes oponer a nada de esto?
Nada, a cualquiera de ellos, cualquier parte de
ellos. A ver, ¿en qué parte te chirría pues esto? No sé en qué parte chirría
pues
las
yo
cosas.
Creo que es
una
por
mala
la...
persona.
Sí, por la...
Malas personas, ¿no?
Insolidaridad. de esos que decías, de esos gobiernos grandes que lo único que piensan es en, pues, en su economía, en su ciudadanía, y al final creo que como seres humanos tenemos que tener una visión más global de todas las personas, que todas somos iguales, que todas tenemos que tener el mismo derecho, que hay un derecho internacional que defender, que hay un multilateralismo que defender. Y todos estos personajes, Trump, Milei, Meloni, lo único que buscan es salirse de todos esos marcos y acuerdos comunes, que hablo de derechos humanos, porque los ODS se enmarcan en la Carta de Derechos Humanos. La base es esa. Y ante eso no podemos estar nadie en desacuerdo. Y quieren salir de ahí simplemente porque buscan única y exclusivamente su beneficio. Salirse de cualquier control internacional significa que no van a tener ningún control sobre sus gobiernos, sobre sus políticas, y solo quieren eso, que al final son populistas y es lo que buscan. Y ese negacionismo viene todo de ahí, de que si aceptas unas reglas del juego comunes donde hay un digamos un control, no puedes hacer lo
no
que
puedes
quieres.
Hacer lo que quieras. Pero ahí los ha definido bien Coldo, son malas personas. Yo creo que el trasfondo todo, lo peor del ser humano lo están representando ellos en estos momentos. En un mundo que yo que he sido gilipollas siempre no pensaba que de la pandemia iba a salir otro mundo nuevo, joder, más solidario, más de estar
Pero ¿por qué eres buena? Isidro,
y
¿por qué eres buena gente?
Aparecen todos estos mierdas gobernando el mundo y
Isidro,
los
matones de escuela
que tienen que acabar mal.
Y lo que preocupa es que gobiernan porque hay ciudadanos que les apoyan.
Sí, porque les vota, pues hay gente que les apoya.
Ese es el...
Antes cuando hablamos de los ante todo, ¿no? Los terraplanistas, los... Sí. Joder, los que no quieren pagar impuestos. Yo soy autónomo y no quiero pagar, oye, yo ya me buscaré yo la vida, tal. Eso es Estados Unidos. Eso son millones de personas en la calle.
En la calle, sí.
Eso es que si te pone malo tu hijo, no tienes que ir a la tienda porque no tienes dinero para el tratamiento. A no ser que tengas un seguro de la de Dios que te cubra las medicinas contra el cáncer. Eso significa el fin de todo lo construido. Y esa gente que dice esas burradas, les dejaba yo aislados de todo el sistema nuestro. Ah, bien, no pagues impuestos, búscate la vida. A ver cuántos son y a ver lo que sucede. Porque no hay derecho a tener que ir estas gilipolleces ya, yo pino canas ya. Y entonces estas cosas todos los días me pongo de muy mala leche, joder. ¿Qué gente nos está rodando? Y luego la juventud más formada. Esa juventud más formada, le faltan dos claves, ¿no? La primera de ellas es el respeto a lo construido. Y la segunda parte es la constancia, el trabajo, el saber que las cosas no te las regalan. Que cada cosa, todos empezamos... Es verdad que este discurso es de abuelo, ¿no? Todos empezamos ganando poco para luego ir ascendiendo, tal, tal. Pero vivimos el mundo de la exigencia. El mundo de la exigencia con las empresas. Y eso, pues bueno, yo no estoy de acuerdo. Creo que tiene que haber un sacrificio por ambas partes, ¿no? Por la empresa y por los que empiezan desde cero. Tienes que hacerte y labrarte el camino poco a poco. Es verdad que ha cambiado el mundo y que con los sueldos de ahora no pueden pagar un piso, eso es la verdad, ¿no? Y en nuestros tiempos sí podíamos, ¿no?
Sí,
eran sueldos bajos, pero es que lo otro era bajo.
Cuando mis aitas se compraban casa, la casa valía una anualidad
de
su salario y ahora pues igual son 10.
Sí, no, no, el cambio, ese cambio ha sido terrible, ¿no? Una cosa que hemos hecho mal, en el camino se ha perdido, ¿no? La especulación ha hecho eso.
Sí.
Bueno, voy a coger los comentarios de los oyentes. Estaba pensando que tú eres buena gente cuando estabas diciendo esas cosas, los deseos que tienes, son buena gente. Yo soy pesimista defensivo,
no.
con lo cual es verdad, porque el pesimista defensivo se caracteriza porque cuando hay una pequeña mejora, la alegría que me llevo es enorme.
Bueno, ¿no? Está bien, la rentabilidad de la alegría sale a la cuenta.
Es que si no llegaría una depresión y no tengo ganas.
Un optimista es un pesimista con información.
Sí, normalmente pasa eso, ¿no? Bueno, pues dicen aquí algunos oyentes, me dice un oyente que el chabolismo persiste en Bilbao, a 10 minutos andando de la Plaza Moyúa, ejemplo, el parking de Xempelar con la presencia de chabolas y lucha de los vecinos por derribarlas. Pues sí, por desgracia todavía, y ese chabolismo existe. También tenemos un chabolismo que se ve en los montes de nuestro alrededor, cuando nos acercamos a algunas localidades de Vizcaya, donde hay pues más de 100 personas estaban hace poco antes de que les desmantelaran, porque claro, una cosa es que se desmantela, ¿no? Tú quitas las tiendas de campaña, pero claro, hay 100 personas o 150 personas que algún otro sitio tendrán que ir. Porque no hay una solución habitacional para ellos, ¿no? Bueno, otro oyente que me dice, yo también nací en la República de Begoña, 84 tacos, y además en el Palacio Encantado.
Bueno, cuidado.
El Palacio Encantado que fue derribado para hacer, creo que fue derribado para hacer la Avenida Zumalacárregui.
Sí.
Tiempo, o sea, claro, yo no lo conocí. En la Avenida Zumalacárregui. Eso estaba ya, yo creo que era la zona de cuando se iba hacia Bolueta. El Palacio Encantado, sí, por cierto. Yo no sé si fue aquello residencia de Amadio de Pri, que fue el último de los alcaldes de la República de Begoña. Amadio de Pri, el último alcalde de la República de Begoña, fue Amadio de Pri. O sea, son cosas que a uno le han contado, ego, ha leído, vamos.
También, no te pillo por edad, ¿no? ¿no?
Pues bueno, luego también los señoritos latifundistas de sombrero y fachaleco vivían mejor antes, ¿eh? Pues claro, muchos de ellos han vivido estupendamente.
Sí.
Bueno, había dos placas a más, aparte de la del Arrieta, una colocada en Zabalbide, antes de la última curva para llegar a San Antón, y otra antes de llegar a Los Ángeles Custodios con el nombre de Begoña. Antes de Los Ángeles Custodios estaba allí la placa, exactamente. Bueno, si no sabes dónde emigrar, yo la decía siniestro total, al final siempre nos quedará Portugal. Además, solo tributas el 10%. Bueno, no quiero tributar solo el 10%.
Es lo que decíamos antes.
Claro. Yo no quiero tributar solo el 10%.
Claro, es que eso...
No sé qué futbolista se ha operado ahora de... No sé qué enfermedad ha tenido. Y decía que él estaba encantado de pagar el 47% de su salario porque no hay salarios para pagar lo que le ha costado el tratamiento que ha hecho. Y apelaba un poco a eso, ¿no? A la responsabilidad de todos y al bien común.
Yo te voy a decir, y aquí eso ya es una confesión personal, ¿no? Por circunstancias de la vida, mi entorno, pues ahora hemos tenido que acudir, lógicamente, a la atención sanitaria. Que por cierto nos han atendido fantásticamente bien y con cierta regularidad, o sea, no con plazos extraños ni nada parecido, ¿no? No tendríamos dinero para pagar todas las pruebas que nos han hecho nuestro entorno familiar. Fíjate, yo... No tendríamos dinero. O sea, si viviéramos en Estados Unidos, ahora mismo yo tendría que estar, pidiendo a la calle, porque no estábamos en la ruina.
No he tenido mucho.
Es que la gente se muere en Estados Unidos.
Llegas a Basurto, según llegas, placa de toras, corazón, analítica. Ostras, eso no te lo hacen en ningún lado. La privada no te hace eso. Tú llegas a otros lados, que no voy a citar, si también es la privada, y no te tratan igual que en la pública. ¿Qué tenemos? Porque hay que esperar. ¿Qué sucede ahora?
Con el tema de los plazos...
Que todo el mundo, la privada está igual, saturada, porque todo el mundo...
También hay que esperar,
segurito, todo lo que tienes que esperar.
A ver, es cierto, pero que algunas pruebas te hacen rápido, pero no, otras cosas hay
tema,
que esperar.
Yo ahí con el tema de los plazos siempre tengo una pelea. O sea, aquí de hecho, si tu enfermedad es grave,
te
atienden en el momento que lo necesitas. Es cierto que las listas de espera siempre son mejorables y que hasta para la mínima dolencia querríamos que nos atendiesen al siguiente día. Pero si Osakidecha te hace esperar un poco, es porque creo que puedes esperar. Si realmente lo que tienes es urgente, y lo digo por experiencia, para mi desgracia, no tienes colas de espera. Listas de espera, perdón.
Y luego el trato. Yo he sido usuario por persona mayor, ¿no?, de mi difunto suegro y mi difunta suegra, ahora que acaba de fallecer, de Santa Marina. Uh-huh. Santa Marina tiene que tener la medalla de oro al tratamiento...
Sí, lo conozco también.
Impresionante, pero impresionante el cariño del celador, de la enfermera, de los médicos, de todos los que están allí, de los técnicos que trabajan. Basurto, que está más saturado, pues lo mismo, yo tuve que ir allí, pues esta próstata que no perdona a los que no los miramos, y me tiré una semana allí, y con un cariño me trataron, bueno, y muy bien, muy a gusto y muy bien. ¿Qué sucedía luego? Pues que tenía que esperar un montón para ser recibido y para hacerme una operación, y bueno, pues que descongestioné, porque como... he sido cooperativista y pertenezco a una puta que se llama Lagunaro, pues ya me fui a lo privado, ¿no? Que yo siempre voy a lo público, tengo eso, pero siempre yo creo en lo público, en la educación, creo en lo público, en la sanidad, y creo en lo público, creo que es lo que nos protege.
Y los que nos da los mismos derechos a todos.
A todos, claro, a todos.
Bueno,
claro,
pues
claro,
lo cierto, yo os he dicho, en confesión personal, digo, es que sería imposible, no tendría recursos para pagar la atención que hemos recibido, la cantidad de pruebas que se han tenido que hacer, precisamente en mi entorno, y dices, es que esto es un lujo.
Es un lujo todo, y cuando eres mayor, que cuando seas pensionista, joder, voy a comprar, yo no tomo nada más que una media pastilla para la tensión de 0,8, no sé, una mierdita.
Yo ahí tengo mis...
Bueno, pues me voy a ir de vacaciones y te digo, dame una caja por si acaso para llevar en la mochila.
Bueno, yo por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, y siendo sincero, y porque uno analiza y ve la situación y dices, a ver, yo creo que también tendríamos que tener cierta consideración con algunos recursos que utilizamos, ¿no?
Yo
me he sorprendido porque dices, hombre, a ver, mi situación personal no es la misma que cualquier otra persona, y que estemos pagando lo mismo o no pagando lo mismo, no forma, me parece injusto.
No hay forma de regularlo. Hay forma de regularlo,
en función de las rentas. Yo soy partidario de que en función de las rentas...
Hay otra historia por otras que cuando sale una ley es para todos.
Yo siempre he dicho que el otro día en una discusión le dije a la gente que muchas veces habría que votar en contra de nuestros intereses personales y pensar en los intereses...
Ay, amigo, pero volvemos al inicio de la conversación de esta tertulia.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis que me van a chillar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Comienza la segunda fase de los Getxo Bono. Haz activa bonos del 19 de septiembre al 8 de octubre haciendo una compra mínima de 20 euros para poder canjearlos a partir del 10 de octubre hasta que se agoten. Más información en la web de Getxo Bono. Apoya al comercio local de Getxo.
En unos hielos hay ciencia y en un balón. En los árboles del parque y en los arcos de la plaza. La ciencia está en todos los sitios y ahora hay un sitio para toda la ciencia. Ciencia Click. Planes de ciencia que te hacen clic.
Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Gobierno Vasco.
Masustegui celebra San Gabriel. Este jueves documental sobre el barrio, sitio distinto, churrascada y bebares en concierto. El viernes DJ Drakey. El sábado suena el compás de Talas Rock. El coro de Masustegui y los gaiteros, DJ Wonka y Estasis Macro Show. Sube a Masustegui.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736 41 24 34 y en conservaschato.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues también es que tengo muchos comentarios de los oyentes, ¿eh? Hoy se han animado, dice, el mundo normal puede y debe parar todo esto, no podemos verlo y asumirlo como normal lo que está ocurriendo. Otros dicen, lo que dice Tran lo respaldan más de 1.600 científicos, entre ellos geólogos, climatólogos, premios Nobel, mirar la declaración y dejar de desinformar. Y digo, no, perdón. Voy a hacer una corrección al oyente. Sí. No quiero hacer correcciones, pero voy a hacer. Es cierto que hay 1.600 firmantes que han firmado con el presidente. Muchos de ellos, no tengo ninguna duda, que también tendrán sus intereses de por medio. Pero le quiero recordar que 1.600 científicos en todo el mundo...
¿Cuánto 0% son?
Es un 0,00001, por ejemplo, del planeta. O sea, ya sé que uno saca solamente lo que le interesa, pero quiero decir que, claro...
Y que todas las organizaciones...
Y no tengo ninguna duda, pero también hay muchos científicos, por ejemplo, muchos científicos que viven de falsear la documentación con la que publican, sí. sus carteles,
investigaciones y los papers.
Y demás, los papers, etcétera, ¿no? O sea que hay de todo. En la vida, en la viña del Señor hay muchas cosas, pero claro que va a encontrar, siempre va a encontrar a alguien que le vaya a apoyar, no tengo ninguna duda, ¿eh? Pero creo que hay que ponerlo en contexto y decir, bueno, 1.600, bien, ¿cuál es el peso de los otros que están en contra o que creen que no?
Yo creo que se refiere a lo del paracetamol, quizá, o eso que dijo también de las embarazadas.
Seguro que va a encontrar en el paracetamol algún científico que está de acuerdo.
Sí.
Alguno va a encontrar que está de acuerdo.
Pero está claro que es el 0,00, lo que sea.
Lo que sea. Sí. Bueno, pues eso es lo que digo. O sea, que desinformar no pretendo.
Es un programa plural.
Bueno, retiro mi piso de Alocavide, no por ideología, sino por el trato recibido por su parte. La gestión es de funcionario, respuesta automática, se remiten a la letra del contrato, no admitiendo, no gestionando casos puntuales, y mi caso uno. El último interlocutor lo cuestioné al remitirse al contrato, a leerlo, sin más, para no tener una oposición y una posible carrera académica. ¿Dónde está la gestión? Bueno, pues se queja, ¿no?
Del servicio,
pues me parece razonable y lo único que hay que elevar es la protesta. Yo creo que el servicio como tal, la concepción es correcta, pero lógicamente las disfunciones hay que denunciarlas.
Sí.
Eso está claro.
Para mejorarlas.
Y sobre esa novedad, preguntarle al youtuber que se fue a Andorra, pero que no quieren pagar impuestos y cuando tienen cualquier problema, que van a España a curarse con los impuestos de todos los trabajadores españoles. Pues normal. Normal. Yo siempre pongo un ejemplo aquí hace muchos años, y esto se repite ahora mismo, de una colaboradora de la tertulia que estaba de viaje en Estados Unidos, estaba con una amiga, y en mitad de la tertulia dijo, bueno, te tengo que dejar que vamos a pedir presupuestos para sacar una radiografía de un brazo roto. Presupuesto.
No, es terrible.
Para que luego...
Pero luego en Estados Unidos, además, las medicinas están disparadas de precio.
Sí.
Y la gente...
Es que la medicina es cara.
Pasan a Canadá en autobuses para medicarse, para comprar la medicación.
Bueno, otros oyentes que dicen, algunos autónomos prósperos con varios negocios que han cotizado lo mínimo piden ahora que se iguale su pensión al salario mínimo interprofesional. Eso no me parece justo, ni a mí tampoco.
Ni a mí tampoco, ¿no?
Os doy fe que el personal de Santa María son fantásticos. Tengo allí lo que mejor me dio la vida. La hija.
Es impresionante.
Sí, sí.
Lo mejor es no tenerlo que usar.
Ah, mira, un oyente que me dice, no, Amadeo de Prim no fue el último alcalde de la República Independiente.
¿Quién fue?
Bueno, pues fue Federico Escauriaza, porque Amadeo de Prim fue el último presidente de la Junta Vecinal de la entidad local que hizo la anexión con Bilbao.
Con Bilbao.
Pues grábatelo.
En 1925. Pues nada, me lo tengo que grabar y lo guardaré. Es que ricasco.
Una escaurieza.
Bueno, pues eso. Luego también, claro, los buenos son los vuestros, ¿no? No digo que los buenos son los nuestros, digo que son más.
Sí.
Ya está, digo que son más. Ayer un amigo me comentaba que los chavales, las nuevas generaciones que se quejan de las pensiones que recibimos los jubilados, hasta aquí podríamos llegar, una juventud que parece que no querer hincarla.
Yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, ¿eh?
Pues no.
O sea, siempre se critica a la juventud. Yo creo... pero también creo que hay de todo de cuando vuestra generación. Me imagino que mantas en vuestra generación también hubo. Es que generalizar de esa manera, yo creo que la gente...
Yo creo que, mira, nosotros vivimos en un sitio, en un pequeño lugar del mundo que se llama Euskadi, ¿no? En el cual, cada día, cerca de 300.000 personas dedican un tiempo de su vida a ayudar a los demás. Es el voluntariado. Y en Euskadi, esa población...
Hay una red muy grande.
Cerca de 300.000 personas cada día dedican unas horas de su tiempo a ayudar a los demás.
Y muchas de ellas jóvenes.
Y hay de todo. Habrá jóvenes, mayores, pero... Y hay mujeres que están en el hogar, muchísimos y muchísimas jóvenes, ¿no?
Bueno, y sí, para continuar también, antes de continuar con otros temas, me dice, un oyente que viene, está en pelea con... pelea dialéctica. Y dice, ¿cuántos científicos decían que el tabaco no era malo?
Pero había interés también, es lo que has dicho antes.
Sí, intereses, muchos.
Bueno, cuando aquello...
Cuando aquello la industria apretaba.
Claro, no
y tampoco quizás se conocía, eso es.
Y estaban tapadas.
No, bueno, las tabacaleras.
Las
tabacaleras, y esto hay películas ya en Estados Unidos que lo ratifican, ¿no? Que financiaban a científicos y financiaban a investigadores.
Un anuncio de los años 60 o 50. Made in Spain. Que yo lo vi el otro día y me quedé horrorizado, ¿no? Tengo asma y mi médico me ha recomendado fumar 5 cigarrillos mentolos al día. Tócate los pies. O me ha recomendado tomar 3 copitas al día de garbello, o de lo que fuera.
Yo quiero hacer...
Esa otra historia, no tenía el conocimiento ni la sociedad estaba... No tenía las herramientas que tiene hoy en día para saber lo que te hacían las cosas.
Quería hacer un apunte con Osakidetza, que justo ayer estuve escuchando una charla del Sailburu de Sanidad y decía... que, digo, para todos los que dicen que Osakidetza es una porquería y que está siempre mejor lo de fuera, cuando al año entre las farmacéuticas hacen ese cálculo de gente que está en Osakidetza pero compra el medicamento en Burgos, en Málaga o fuera de Euskadi, Euskadi pagaba un 169% más que lo que le correspondería. ¿Eso qué quiere decir? Que hay gente viviendo habitualmente fuera, pero que a las consultas médicas o los tratamientos médicos viene aquí. ¿Por qué? Porque es mejor. Entonces, bueno, para todos aquellos que siempre está todo mal, creo que es un indicador que dice que la gente de aquí no se quiere ir porque la mayor preocupación de la ciudadanía es la salud.
La salud.
Bueno, pues sí.
Y cuando tú piensas, te gusta el pueblecito tal, pero que está ahí. Está ahí el medio, en muchos casos el medio de la nada. Y si me pongo malo, ¿a dónde me llevan? Si me pego un infarto, que estoy aquí aislado, alejado, ¿cómo llego a un sitio donde me puedan atender, no? Al menos yo lo he pensado así toda la vida. Luego ya cuando empecé a salir fuera, Colombia y estos sitios, ya se me quitó ese miedo.
Eso.
La vida es así. Entonces, joder, la salud hay que...
Bueno, y algún oyente que dice también, lo de la lejía también lo dijeron los científicos, pues algunos sí, algunos también lo dijo.
Eso era para el COVID.
Bueno, para el COVID, él y el que tiene de responsable de sanidad.
El Kennedy.
Bueno, pues nada, estas son algunas de las cuestiones del día y vamos a continuar en un instante.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Mira, toca, escucha, huele, saborea, siente.
Vuelve Comercios de Vizcaya con 5 sentidos. En su cuarta edición, Balmaseda nos abre las puertas del Palacio Orcasitas con una exposición única. El 3 y 4 de octubre, de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media, regalos, sorteos y muchas sorpresas. Entrada libre y gratuita. Organiza CECOVI, colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Denda bat irekin nahi duzu, baina ez dakizun nondik hasi. Berriz enpresak eskuzesku lan egingo duzurekin. Hobekien datozkizun negozioak bilatzen, bideragarritasuna eta enpresa plana prestatzen, eta lege aholkularitza ematen lagunduko dizu. Hala ekitea, eskura izango duzu. Errelebo hartu besterik ez duzu egin behar.
Berriz enpresa, eskuzesku, Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila.
Bueltan da Getxoko aukeren merkatua, irailaren 24tik 27ra Getxoko saltokiek euren produktuak kalera aterako dituzte berriro. Merkatu hau Getxoko udalaren ekimena da, sektorearekin lankidetzan tokiko merkataritza sustatzeko eta gure udalerriko eskaintza anitza partekatzeko. Getxoko aukeren merkatua ezin duzu galdu.
Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
Cursos de euskera de AEK. Inscríbete en tu euskaltegi o en aek.eus.
Aprende y vive el euskera cómodamente.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Plan de conciliación para tu empresa o cooperativa. El Gobierno Vasco abona el 70% del coste del plan de conciliación. En Euskadi ya son 92 las empresas o cooperativas que han empezado a construir un futuro mejor para todos y todas. ¿Quieres que la próxima sea la tuya? El plazo para solicitar la subvención para los planes de conciliación finaliza el 30 de septiembre. Más información en euskadi.eus/concilia. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería. Tesis doctorales. Edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues venga, vamos ahora. Es que me estaban hablando también de Farage y de, claro, unas afirmaciones controvertidas de Farage en las que había acusado a los migrantes del Reino Unido de comerse los cisnes reales.
Y Dallas era no, los perros, pero, ¿no?
No, es lo mismo claro que hizo Trump. Donald Trump con los haitianos en Estados Unidos. O sea, Farage lo único que hace ahora mismo es calentando
pero
el ambiente.
Es otro populista. Es que volvemos a lo mismo.
A ver, Farage es el responsable de que el Reino Unido, uno de los responsables de que el Reino Unido rompiera con Europa.
Sí. De que están cual, bien arrepentidos.
De lo cual están arrepentidos.
Muchos.
Por mucho que digan que no, están sí. absolutamente sí. arrepentidos.
Sí.
Porque hace mucho frío fuera.
Oh, claro, y la sociedad claro, inglesa se siente, muchos de ellos, engañados con los mensajes que les dieron. Y bueno, pues es que responde todo a esa... Es que es todo populismo. Es que son, decíamos ahora fuera de micros, que dónde queda el pensamiento crítico del ser humano, ¿no? Y es que creo que igual tenemos que empezar a darle una vueltita a eso otra vez, al renacimiento. Tenemos que volver igual.
Sí, lo que pasa es que ha sido difícil enfrentarte, ¿no? Y porque en las redes, por ejemplo, dices algo y te empiezan a caer por todos los lados, en todas las redes. No te libra. Y encima estás controlado.
Sí.
Controlado que... te baja la gente que te puede ver, porque te pegan a un botoncito y seguramente por eso te pega el descenso, etcétera, sí, ¿no? Sí. En Estados Unidos ahora cualquier chaval que va a estudiar a una universidad allí, pues se les piden a los padres que tienen que les indique el NIC, la red social en la que está su hijo y demás, pues te miran las redes sociales a los chavales. Para ver si han hecho algún comentario, me supongo.
Eso es un poco también como...
Eso es terrible.
Como, o sea, la Inquisición, ¿no?
Igual, es la Inquisición.
como cuando Franco pasaba ahí la censura.
Claro, pero la Inquisición ahora se llama Israel, por ejemplo, ¿no? Esos mensajes continuamente que mandan, no. Eres antijudío, eres... No. Somos anti un gobierno que es capaz de realizar la mayor masacre de la historia de la humanidad de los últimos años. Por Dios. Y que además... Lo vemos en vivo y en directo todos los días. Y que además eso no nos lo da jamás, ni gaitas.
No.
Que habéis matado a casi 400 periodistas, a 300
niños,
personas de Naciones Unidas. Eso lo vemos y lo sentimos y lo percibimos. Y la gente que entra ahí, pues graba con sus teléfonos, graba con lo que puede.
Uh-huh.
Y eso es real. No, las cifras son mentiras, pues no.
Bueno, pues mira, os voy a llevar a otro asunto. Bueno, simplemente voy a acabar una controversia con un oyente.
A ver,
como he dicho, lo de la lejía, me dice lo que llamas lejía se llama ivermectina. Ya lo sé, es un medicamento con el que su descubridor ganó el premio Nobel por su eficacia en infecciones virales y parasitarias. Ya, pero es que ha pasado el tiempo. ¿Qué ocurre? Que es que lo recomendaba precisamente Donald Trump para sobrellevar el COVID en su momento, ¿no?
Sí.
Y hay que recordar que hay ya más de, creo que es una docena de estudios estudios que indican que la ivermectina no produce esos efectos ante el COVID. Y eso es lo que se estaba recomendando. Es cierto que se utilizaba para reducir la carga viral en su momento, este tipo de medicamento, pero hay estudios que dicen que no, que la ivermectina inhibe la replicación viral in vitro solo a dosis mucho mayores que las dosis seguras para los humanos.
También decir que la...
Ojito.
Que la medicina... O sea, evoluciona igual de rápido casi hoy en día que la tecnología, y que hay muchos estudios que antes decían una cosa pero que se demuestran luego que no tiene, o sea, que ver.
Lo del tabaco.
Por ejemplo, o sea, quiero decir, también quedarte en un estudio de los años 40, pues bueno.
Por eso que yo no pretendo...
Hay que refrescarse.
No pretendo manipular, lo que pretendo simplemente, bueno, pues es ser razonable con los datos, ¿eh? Soy muy aplicadito con esto, intento ser aplicadito. Bueno, por cierto, el que es aplicado es el juez Peinado, ¿eh?
Sí.
Bueno, oye, un juez más creativo que este no me he encontrado jamás en la vida.
Es
creativo, ¿eh?
Ha tirado a la búsqueda del presidente del gobierno a los leones, jurado popular.
A mí me parece un escándalo.
Tirar a los leones, ¿eh?
O sea, creo que la garantía, o sea, a ver, yo vamos, solamente pido que haya garantía judicial, la misma para todos. Y aquí me da que hay más que garantía, o sea, esto es una cuestión política, más que jurídica.
Ahora, querellarse contra los ministros, contra todos los periodistas que me habéis dicho, no sé qué. No, amigo mío, estás meando fuera del tisto y te lo están consintiendo. Esa es la opinión que tenemos un montón de personas que no somos leguleyos, pero que... Lo que vemos nos produce, nos chirría, y no somos socialistas, yo no soy socialista, pero me parece todo un despropósito terrible, y que la justicia, los que controlan esa justicia, tendrían que estar más pendientes de las actuaciones y que no se producirán temas así, porque yo creo que desprestigian a la justicia.
Bueno, yo, si queréis, ya como estoy en una época de decir barbaridades, y puedo decir algunas, no me importa un bledo. Mira, yo voy a coincidir precisamente con una reflexión que escuché el otro día, en la que había un analista que decía que la verdadera oposición no está ni en el Partido Popular ni en Vox. La verdadera oposición, y creo que Pablo Iglesias también ratificó ayer eso, la verdadera oposición está en el poder mediático y el poder judicial.
Así es.
Y de ahí, de ese burro, no me va a descabalgar nadie.
Uh-huh.
Yo, desde que el poder judicial salió con togas a manifestarse ante una ley todavía no escrita, como fue la ley de amnistía, eso ya evidencia que hay una carga política enorme en muchos de los jueces. Sus actuaciones así lo indican. El caso de Begoña Gómez, que me imagino que se utilizará en los tribunales cuando corresponda y habrá sus recursos y demás, tiene un componente político enorme, pero es que componente político lo tuvo aquí, por ejemplo, el caso Atutxa, con Gorka Kennedy y Conchi Bilbao, ¿lo recordáis?
Sí.
Fue un componente
que fueron
absolutamente
absueltos, por cierto.
No, pero luego,
y nadie se acuerda,
claro,
luego.
Pero tienes que esperar luego a instancias, porque, a ver, el problema de estas causas que se abren así, como se ha abierto, por ejemplo, de Begoña Gómez con un bulo a través de lo que una hoja de estas, de un pseudomedio, va publicando, el problema de eso no es tanto el resultado final. Es el proceso, es el camino.
Claro.
El camino te permite tener argumentos para decir que esto es un lodazal, que no hay más que corrupción, etcétera. Uh-huh. Tú analizas los casos en sí mismos y dices, ¿cómo que malversación? ¿Por qué? Porque una asesora haya mandado correos. Estamos hablando del caso de Begoña Gómez. No, es que los intereses económicos... Perdona, más intereses económicos que el que tiene la pareja de la señora Ayuso no ha tenido nadie, porque estamos hablando de millones. Y esta señora que cobraba allí 1.500 euros
puesto,
en la cátedra.
El puesto que
dices,
se creó,
que me da igual, que ya lo arreglarán en los tribunales. Pero lo que quiero decir es que aquí hay lo que es una voluntad política. Hombre. Consejo General del Poder Judicial, voluntad política. ¿Dónde están los que han protestado porque Miguel Ángel Rodríguez haya dicho que hay una especie de lawfare contra Isabel Díaz Ayuso? Dios.
Yo, a ver,
¿dónde están?
No hay.
¿El Consejo? ¿Dónde está el Consejo? En ningún sitio.
Yo creo que si hay dudas, se tienen que investigar.
Por supuesto.
Si hay responsabilidades, creo que se tienen que asumir. Creo que la justicia tiene que ser equitativa y, como su propio nombre dice, que sea justa. Lo que no podemos es condenar mediante titulares, que creo que es un poco... Las condenas de ahora se condenan antes de que estén escritas y juzgadas, porque te ponen el titular, le damos pábulo en X medios y ya estás condenado. Aquí en Euskadi yo era muy pequeñita, pero me acuerdo cuando Marlaska, hoy ministro, metió en el juzgado a Gorka Aguirre, un dirigente del PNV, por colaboración con ETA, al final quedó en nada. Sí. O sea, creo que no es nuevo y creo que en Euskadi hemos vivido esa no justicia. Ahora le tenemos de ministro y protesta porque con la mujer de Sánchez se hacen justicias. Pero bueno, creo que tienen que tener un poquito más de memoria histórica y los jueces españoles se han utilizado muchas veces. Ahora, digamos, son jueces españoles contra ideario español. Igual me estoy pasando un poco, pero los jueces españoles han hecho política desde hace muchos años.
A ver, mira, tú has mencionado a Grande Marlaska, que efectivamente tiene mucho que corregirse a sí mismo también. Pero a alguno, por ejemplo, que ahora está en la oposición a los jueces, porque las cosas le fueron mal, como es el caso de Garzón.
Eso es.
Garzón, hay que recordar que cerró un periódico
sin
motivo.
En algún cariño.
Sin motivo. Y Garzón fue el que instauró aquello de todo es ETA.
Eso es.
Y eso se pagó aquí. Y luego, cuestiones políticas, pregúntaselo a los chavales de Alsasua.
Correcto.
Lo recordaba el otro día Rufián y tiene razón. Porque ya lo habíamos dicho aquí muchas veces. Si eso pasa en Cádiz...
Pues ya pasó.
No pasa nada.
Pasó en Cádiz. Pasó en Cádiz. Y no pasó nada.
No ocurrió nada.
Te pueden matar con
y ocurre en Alsasua y acabas en la cárcel.
Una cuadrilla de macarras de estos y les golpearon.
Yo por eso digo que la justicia española, y no es por salirme del tema que nos has planteado con la mujer de Sánchez.
Es el mismo. No, creo, que la mujer de Sánchez es a mí el tema fundamental es la justicia.
O sea, creo que la justicia española tiene mucho que revisarse desde hace mucho tiempo.
Crea un área de castellano para defender el español con Tony Cantó. Eso era necesario. Lo de lo que le acusa Lola, el hermano de Sánchez. No, es que era necesario el puesto que tiene, que se creó así. Y la Ayuso con el Tony Cantó.
Va a defender el castellano pero, en Madrid.
En Madrid, en Madrid. Socorro, sálvese que pueda. Y una cosa solo: que el día que se destape los secretos oficiales de todo lo que ha pasado aquí, más de uno se tendrá que tirar y cortar el cuello.
Ya.
Lo va a llegar,
porque
va a llegar.
Se ha hecho de
lo que,
todo.
Lo que yo os cuente. Naroa Churra.
Ay, es que ricasco.
Isidro Lezgara, que tengas buen día.